Podimo. Las mejores historias en audio.
Amiga mía, amigo mío, si quieres apoyarme a mí y a este podcast y además tener acceso a episodios exclusivos, hazte suscriptor premium de Podimo en www.podimo.com/loquetudigas. Dos viernes al mes habrá un episodio extra solo para los oyentes más fieles del podcast, para los oyentes premium. Aprovecha la oferta que hemos lanzado, 3 meses por el precio de uno, 3 meses por 3,99€, un café y una napolitana. Y además de mi contenido exclusivo, podréis disponer de un catálogo increíble de podcasts y audiolibros que no podréis escuchar en ningún otro sitio. Ya os digo, 3 meses por 3,99€. www.podimo.com/loquetudigas.
Lo que tú digas. Con Alex Fidalgo.
You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious clench of professional Brits.
Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas, exclusivo para suscriptores premium de Podimo. Si eres suscriptor premium de Podimo, no sé qué haces aquí. Vete a... abre la aplicación y escucha este episodio íntegro desde ya. Si no lo eres, www.podimo.com/es/loquetudigas. www.podimo.com/es/loquetudigas. Si entras en esa dirección, tienes un mes completamente gratis, 30 días de moca, para que pruebes la aplicación y para que escuches todos los episodios premium de Lo que tú digas publicados hasta hoy y el resto del catálogo que tiene Podimo para esos oyentes VIP, que son los que se suscriben en esa dirección que os he dado yo. El protagonista de esta entrega es mi amigo, un comunicador nato, un tío maravilloso, lleva 15 años dando el tráfico en las radios de la Comunidad de Madrid, hablando con algunos de los locutores más importantes del medio. Y acaba de iniciarse, acaba de introducirse por la puerta grande en el mundo del podcasting, creando desde cero 2 ficciones sonoras, Saetas y Que la suerte te. Os recomiendo que las escuchéis, pero antes os recomiendo que escuchéis este avance en el que hablo con Jesús Matsuki y que después, como os vais a quedar con ganas de saber más y de escuchar más, y os recomiendo especialmente la charla completa, porque muy en la línea de Lo que tú digas, toma un rumbo inesperado. Os dejo entonces, como os digo, con ese avance y os espero en Podimo, en el apartado Premium, para que escuchéis esta charla entera con Jesús Matsuki. ¿Vale? Gracias. Este es Jesús Matsuki.
Del que tanta gente está enamorada.
Estoy un poco ya, me estoy empezando a cansar de los brazos estos de micrófono, ¿eh? Que cuestan un ojo de la cara.
A mí no me... Bueno, te podrías haber comprado uno por 40 pavos.
Y bueno, que sepas que estos brazos de micrófono los pagó Pepe Capelán.
¿Ah, sí?
Es una inversión de Pepe Capelán.
¿Huelen a Pepe?
Sí. Sí, sí.
Pues yo me compré uno por Amazon por 30 pavos y lo utilizo todos los días, lo muevo 800 veces, tío, y está como el primer día.
De esta marca Newer.
O ni Newer, no lo sé.
Creo ¿Qué problema tienes con el SM7B?
No es que tenga problema, es que se puso de moda, me parece un micrófono que es maravilloso, pero me parece que es... No sé si merece la pena mucha gente pagar 300 pavos.
A mí cuando la gente me pregunta, yo nunca lo recomiendo. Yo digo, en mi caso es un...
Es que son 300 pavos más el FETAMP, que son 70 pavos, sí. Si te compras uno de marca decente.
Sí, como este, sí.
400 pavos por equipo de grabación, que con eso tienes la grabadora que tienes aquí, la H6, que me encanta, que es la que tengo yo también.
Es lo mejor.
Un SM58... Que tienes un micrófono que lo puedes tirar al váter, lo vuelves a sacar y sigue funcionando.
Los que usaba yo.
Y ya está.
Y dices tú lo del Fathead, pero mucha gente se pilla el Cloud Filter, que ese son 150 cada uno. O sea, estaríamos hablando de 300 a mayores para aquí, para tener dos Cloud Filter.
Y tampoco merece la pena, porque a fin de cuentas es poco práctico para llevártelo.
En mi caso, tío, es un tema de puro romanticismo, porque yo cuando yo empecé allá por 2017, parece mentira.
Joe Rogan
y Marc Maron. Yo veía fotos de Marc Maron y veía los vídeos de Joe Rogan, de papá y mamá, y los veía con este micrófono y yo pensaba, yo el día de mañana voy a tener unos micrófonos como los de ellos.
¿Sabes que
cuatro años hasta que me los compré, cuidado.
¿Sabes que escucho?
Que la peña los tiene, nada más empieza.
Yo no conocía a Joe Rogan. ¿Estamos grabando ya o no?
Sí, sí, no sé, ¿sabes? No significa que todo tenga que ir.
Bueno, empecé a conocer a Joe Rogan por ti. Yo antes no tenía ni pajolera ni de quién era ni de quién dejaba de ser.
Pero es que yo creo que en aquel entonces...
De escucharte, ¿eh? Tampoco, de escucharte hablando, tío, de él.
Yo creo que tú sabes que lo que tú digas nació en mitad de mi depresión. De mi depresión diagnosticada y tratada en aquel momento con medicación y todo el tema. Entonces yo en aquel momento empecé a leer muchísimo de psicología, de neurociencia y empecé a buscar como un loco cosas relacionadas con ese tema para, aparte de tratarme con los profesionales que correspondía, intentar yo también, en la medida de lo posible, trabajar por mi cuenta. Y así fue, no lo recuerdo al 100%, pero yo creo que así fue como encontré el podcast de Joe Rogan, porque entrevistaba a algún neurocientífico o algo, y ahí empecé... Porque yo creo que ni tú ni muchísima gente en aquel entonces conocía a Rogan. Yo lo conocía por las artes marciales mixtas, por la UFC, que él era comentarista, pero no por el podcast.
¿Sabes lo más curioso? Que es que si tú le dices esto ahora a alguien, una vez que Spotify le compró el show, el producto, etcétera, etcétera, y después con todo el movimiento antivacunas, etcétera, etcétera, Joe Rogan, en vez de hacerse famoso por lo que tú le conociste, por las entrevistas súper interesantes que hacía, por esas conversaciones, esas charlas, etcétera, etcétera, diría, ostras, Alex Fidalgo escucha al antivacunas este.
Ya, sí, tío.
Escucha al colgado este racista, xenófobo, porque da igual, no sé si es racista o xenófobo. No, que probablemente no lo sea, ¿vale? Pero es que ahora la gente dirá, o sea que Alex Fidalgo tiene el micrófono en plan fan de ese tío que es antivacuna, sí, racista, xenófobo, y eso sí, está forrado.
No, he leído unos artículos, tío. Uno creo que era en La Vanguardia, hablando de Joe Rogan, y era una sarta de sandeces, tío, de... Porque yo, claro, yo llevo muchísimos años siguiéndole y es un tío que en su podcast he escuchado cientos de episodios de su podcast y he escuchado las contadas veces que le han entrevistado a él, porque él no es muy dado a conceder entrevistas, me las he escuchado todas y es un tío que puedo decir que lo conozco bastante bien. Y lo que se está diciendo es que no es verdad y además... Es que en eso es como yo. Yo también podría haber traído... ¿Cómo no? En la entrevista tan polémica que le hace él a un antivacunas... Ese antivacunas es un científico que tuvo que ver en la patente de una de las vacunas.
Uno de muchos, sí, pero sí.
Claro,
sí, sí,
claro.
Sí, 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 sí,
pero a mí me faltaría tiempo para traerlo aquí.
El problema está al final en que si la gente se queda con el breve titular, porque conocer toda la obra periodística o de comunicación de Joe Rogan exigiría ponerte a escuchar muchas cosas. Y ya sabes que no tenemos tiempo para eso. Entonces te quedas con eso y ya está. Pero no sé, son los tiempos que vivimos hoy en día.
Sí, pero...
Buenos y malos. Hay cosas muy buenas. Haces una cosa, una tontería, de repente te ayuda a conseguir el superobjetivo, una acción benéfica buena, ¿no? De repente un tío que dice, oye, es que mi padre... No puedo cuidar a mi padre, que está enfermo en casa, ¿no? Y de repente lo pone en un tuit, se hace súper popular y de golpe todo el mundo le ayuda. Y eso es una cosa maravillosa que ha traído las redes sociales en ese sentido. Cosa mala es que de repente tú tienes una carrera maravillosa por detrás, súper currada, dices una tontería, tío, y se acabó. El mineralismo va a llegar, ¿te acuerdas? Si eres famoso por estar borracho o más famoso por estar borracho. Y eso fue en aquella época, no había redes sociales, no me quiero imaginar lo que es hoy en día. Pues no sé,
Y luego hay gente que dice una tontería o hace algo mal y a corto plazo le pasa factura, pero a la larga le viene bien. Que eso también pasa.
Bueno, depende.
A la larga, claro, depende.
Imagínate que eres un escritor.
Pero ha habido casos.
Que te pasas 2 años investigando, encima con novela histórica o con lo que sea. 2 años investigando. Llevas 5 libros. Estás por fin consiguiendo asentarte un poco a la industria. Imagínate que incluso ya puedes soltar tu otro trabajo y te dedicas solo a eso. Y de repente en una entrevista dices 2 cosas, zasca. Tus 10 años, toda la ilusión de tu vida a la basura. Eso es una cosa que a mí, bueno, tú lo sabes, de los medios es algo que me digo, uy, uy. Es que, mira, hace unas semanas, pareció graciosísimo. Tú sabes que yo entro obviamente en todas las emisoras de radio, pero con Pepa Gea, con quien tú has trabajado y por la que nos conocemos, entre otras cosas.
No, yo con Pepa no.
Ah, no, tú estabas con Paco de León.
Con Paco de León y con Marina.
Es verdad.
Con Marina
es verdad,
Martínez.
Es verdad,
ahí fue cuando empezamos a hablar.
Hubo el cambio, es verdad. Hubo el cambio entre Marina y Pepa.
Sí.
Pues cuando yo con Pepa tengo un rollo muy divertido en Antena, como es un magazine, me permite un poco más la persona o el personaje que se ha formado ahí en el programa y nos reímos y tal, no sé cuántos, ¿no? Yo soy el primero que favorece las bromas de japoneses. Como encima la gente no me ha visto, porque yo siempre digo, mira, mi padre es japonés, mi madre es española y yo parezco peruano. O sea,
hostia, ahora que lo dices.
Es que es verdad, o sea, parezco de todas las nacionalidades menos japonés o menos español. De hecho, estuve de viaje con mi chica en Tailandia, pasaba por tailandés. En Filipinas, pasaba por filipino. Ah. Incluso la India, me hablaban en hindi o en el idioma de la región.
Un camaleón.
Sí, pero no he pertenecido nunca a ninguno de los sitios. Bueno, pues teníamos... Yo tengo la antena, esas coñas, con Pepa. Jo, Pepa, ta, no. Digo, ah, bueno, es que te veo así como dormido. Digo, claro, porque soy japonés, ¿sabes? Ah, es que veo en panorámico, veo en 16:9. O sea, son bromas que tengo ya en el bolsillo, ya. Pero porque me salen y yo mismo me río. Bueno, pues en redes sociales empezó a escribir un chaval con toda su buena intención, en plan de, oye, Pepa, creo que te pasas, esas bromas rozan lo racista, etcétera, etcétera. Y claro, Pepa salió a responder, que podría haberse callado y haber dicho, mira, esta es una opinión más, este no conoce el programa, las coñas que tenemos, y dijo, si en algún momento te ha podido parecer, lo siento, pero creo que no es la intención, ni mucho menos. El macho y yo tenemos este tipo de bromas, y él es el primero, y salí yo a decir, obviamente, lo primero, gracias, pues bueno, intentar romper una lanza, pero lo segundo, te has colado, si es que soy el primero que hace estas bromas. O sea, y es verdad que yo no represento a toda la comunidad japonesa, ni a la de tres, ¿sabes? Pero a mí mismo sí que me represento. Entonces, si yo entro con las coñas, pues no pasa nada. Imagínate, yo qué sé, pues con eso mismo a Pepa de repente ahora le empieza a criticar todo el mundo y a llamarla racista y a llamarla xenófoba y a llamarla un millón de cosas malas, cuando lo que tendrían que haber hecho es escucharse pues los años y años que llevamos hablando juntos en Antena haciendo estas coñas. Pero eso ya no. Ya ponerme a escuchar lo anterior, no. Ya me voy a quedar solo con el hecho de que se ha reído del pobre japonés.
Claro, pero lo que te digo yo es que muchas veces esto lo que produce es el ya célebre efecto Streisand, que es, vamos a escuchar a esta mujer que por lo visto se pasa las mañanas diciendo unas cosas súper racistas y súper incorrectas.
Metiéndose
y luego acaban descubriendo a una comunicadora que no es nada de lo que ellos habían creído. Eso pasa también.
¿Y si llega alguien de arriba y dice, ante esta crisis reputacional, es mejor quitar a Pepa?
Sí, sí.
Necesitaban a lo mejor esta excusa, Dios no lo quiera, pero imagínate que necesitaban esta excusa para hacer el cambio. O de repente alguien se levanta por la mañana y dice, pues igual que tú y yo hemos podido escribir noticias en las radios en las que hemos trabajado mal, un día bien, o intentas que sean todos los días bien, pero un día tienes una mala noticia y alguien dice, pues ya, fuera. Y ese directivo tienes el mal día y en vez de decir, oye, pues no, vamos a aguantar y que la gente escuche el programa y tal, y vean que esto es una cosa de vosotros dos, no, coge y dice, pues mira, Pepa, fuera. Te quiero decir, es que en un momento te pueden tumbar. A ver, que cuando trabajas en los medios te expones a esto.
Sí.
Y lo sabemos. Y en la radio, por lo menos, es menos esclava que la tele, que viven al minuto. ¿Cómo fue mi minuto y medio ayer en televisión? Pues tuviste un pico para arriba. Entonces, bien. Si tienes 3 días de pico para abajo, este reportero vamos a darle menos tiempo y poco a poco le van arrinconando y después a la calle.
Es que eso ya pasaba antes. A mí me contaba un amigo que trabajó en una emisora musical cuyo nombre no diré, que el máximo responsable de la emisora te podía echar porque tuviese el día cruzado, te escuchaba y decía, este me lo largáis.
Fíjate, me estoy acordando del caso, no voy a decir el nombre, también de una emisora musical.
A lo mejor es la misma, es muy probable.
A lo mejor es la misma. Muy majo él, un tío simpático, un tío encantador. Fíjate que yo no suelo hablar realmente mucho más de lo que hablo en antena con la gente que me da paso. Yo hablo con los de producción, con los técnicos, es como realmente con la gente que mejor me llevo porque trato más, no por otra cosa. Salvo con Pepa, pues más o menos con casi todas ha sido así. Y este chaval se presentó a un festival de Eurovisión o algo así. En el programa y dijeron, jo, qué gracioso, ¿no? Nuestro presentador se ha presentado a un festival de Eurovisión y tal. Bueno, pues vamos a poner la canción.
Ah, pero sí, hombre, pero esta persona que se presentó a un festival de Eurovisión es un cómico.
No, cómico no.
Ah, no.
Y le dieron patada.
Por presentarse a...
Y porque pues, habían puesto la canción que ni siquiera había sido decisión suya, toma, a la calle. Esto yo lo dejo ahí, que la gente lo busque. A la calle. Yo no le he vuelto a escuchar una de las grandes emisoras. También es cierto que yo no escucho mucha radio musical, yeah, porque ahora mismo realmente tampoco consumo mucha radio. Yeah. Pero, pum, a la calle, tío. Por una decisión así. Y nadie lo entendía la emisora, nadie, ni la propia gente del programa, diciendo, oye, que no ha sido él, que hemos sido nosotros. No es que llegues tú, mañana te presentas a Eurovisión y dices, oye, pues voy a poner, ¿sabes? En mitad de la emisión de los 40 principales, cojo y pongo mi disco. No, en un programa distendido para hacer la coña. Fuera. ¿Y qué haces? ¿Cuántas empresas en ingeniería hay? ¿Para cuántos ingenieros? Muchas. ¿Cuántas posibilidades de recolocación laboral? Muchas. ¿En los medios? ¿Cuántos medios hay que den de comer? Pocos.
Ya. Yeah.
bendito medio.
¿Y cómo...? Claro, esto es una pregunta que tengo que hacerte porque realmente no lo sé. No sé cómo empiezas tú a trabajar entrando en todas las emisoras de España a dar el tráfico.
Realmente yo me había largado de los medios de comunicación. Yo hago comunicación audiovisual.
¿Aquí?
Sí. Hago...
¿No en Perú?
No en Perú.
Vale.
Estábamos por Lima, pero dije, me voy a venir ahorita para acá. Empecé comunicación audiovisual, pero yo tenía claro que quería ser periodista. Uh-huh. Estamos hablando del año 98... que empezaba el boom de las TDTs, había muchísimo...
Madre mía, el boom de las TDTs.
El boom de las TDTs. Los grandes booms fueron, obviamente, la creación de la implantación de la televisión en España, luego llega el color, y luego llega la época del 88, por ahí, cuando llegan las privadas. Pero después, en el año 90 y tantos, llega la TDT. Entonces hace falta mucho periodista, hace falta mucho generador de contenido, muchas productoras, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que dije, es que el futuro va a pasar por el audiovisual, no va a ser solo por el periodismo. Y a mí me interesaba sobre todo el periodismo, de hecho, de documentales, reportajes de investigación, esa línea. Y tenía claro. Y empecé queriendo hacer cosas de radio, no me dejaron, porque decían, no, es que tú eres de comunicación, tú no eres periodista. Y digo, oye...
¿Pero cómo era esto? ¿Que intentabas entrar en radios?
Sí, haciendo prácticas, y me decían, en la propia universidad al principio me decían, no puedes hacer la prueba. Porque es que nos ponen el filtro las emisoras de que queremos gente solo de periodismo, no de comunicación. Oh. Y le digo, vamos a ver, que aparte de hacer comunicación audiovisual no es para ser director de cine, como muchos se pensaban que era. Y de hecho yo nunca entendí la carrera así. Dije, escúchame.
Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
Y hasta aquí este adelanto del episodio. Como os decía al inicio, si queréis escucharlo íntegro, si queréis escuchar el diálogo completo, solo podéis hacerlo en la aplicación de Podimo. Os la descargáis y buscáis Lo que tú digas y disfrutáis de un montón de episodios del 181 en adelante que están publicados, como os digo, en exclusiva en la aplicación Podimo. Nada más. Gracias y adiós.
Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.